Impacto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Tu corazón es un millón de cosas buenas, y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país, una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar.
Buenas tardes. Empezamos Espacio de Opinión de la franja Voces en Movimiento con una canción interpretada por Soledad Pastoriti, Todos Somos Pueblo. Una canción de esperanza, de unidad entre los integrantes de una sociedad que junta se conoce como pueblo y que hoy traemos a colación por el tema que trataremos esta tarde en este Espacio de Opinión. El tema de las ciudadanías del desorden a las ciudadanías de alta intensidad. Es el tema de un artículo escrito por César Augusto Rocha y Gonzalo Ortiz, publicado en la revista Interacción número 59, y sobre el tema vamos a hablar esta tarde. Gracias a César Augusto, qué nombre más bonito completo.
Ay, no le gusta. Gracias. Sí, no, también me gusta. Muchas gracias por invitarme.
Gonzalo, ¿qué hay?
Muy buenas tardes, Elda. ¿Cómo estás?
Bueno, estamos esperando a Luis Carlos Rodríguez, porque con los tres que tienen en común ser comunicadores sociales y periodistas, César con un magíster en comunicación en la Javeriana y aspirante a doctorado en comunicación de la Universidad de La Plata, Gonzalo, magíster en ciencias políticas de la Javeriana, y Luis Carlos también estudiante del doctorado en la Universidad de La Plata. Y todos, además, tienen en común que son profesores de Uniminuto, y con ellos vamos a hablar de las diferentes ciudadanías. Empecemos con un concepto, con el más elemental. ¿Qué es ser ciudadano, César?
Bueno, ser ciudadano es ser, de la manera más sencilla y simple, es ser un actor político, ¿cierto? Entonces, ciudadano no es aquel que recibe una cédula o una carnet donde una institución le dice que usted se convierte en un individuo con derechos y deberes, sino que ciudadano es el actor político en el momento en que una persona actúe en un escenario público en beneficio no solo de él, sino de muchos otros.
Ok, ¿somos ciudadanos los colombianos, todos sin excepción, somos, o se necesita de alguna condición específica para considerarse ciudadanos?
No, somos ciudadanos, lo que pasa es que no somos ciudadanos que actuamos de la misma forma. Ajá, ¿cierto? Somos ciudadanos, ¿sí?, con intensidades distintas.
Okay.
¿Cierto? Entonces, efectivamente, digamos, ciudadano no solo es el que vota, ¿cierto?, o el que accede a estos espacios que da la Constitución, por ejemplo, necesariamente, claro que sí lo son, pero también ciudadanos son aquellos que participan en otros espacios públicos, deliberando, discutiendo sobre los asuntos que le conciernen a él y a otros. Y eso se puede dar desde pequeño. Entonces, también un ciudadano se da en la escuela. Ajá. Sí, un ciudadano también se genera en la calle, en el encuentro con otros, no solamente con, digamos, en el Estado, con los espacios que dan normalmente la, las constituciones de los países, etcétera. Con esos espacios no solamente, ¿cierto? Okay. Ahí también son ciudadanos, por supuesto. Okay.
Un habitante de calle, igual, sin cédula, sin identificación, sí, es igual
es
un
igual
ciudadano.
Ciudadano.
Ok. Gonzalo, ¿y cuáles son las ciudadanías del desorden?
A ver, complementando un poco lo que decía César, diríamos que la ciudadanía es un concepto antiguo, es un concepto que se trabaja desde la antigua Grecia, que después lo va a tomar Tocqueville en la democracia en América, lo va a desarrollar Luke en el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ciudadanía ha venido, diríamos, el ciudadano ha venido adquiriendo derechos a medida que avanza el tiempo. Derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos. Un niño desde que nace es un ciudadano y tiene derecho a la salud, a la educación, ese tipo de cosas. Que cuando adquiere una mayoría de edad va a tener ya una ciudadanía política, o sea, puede ejercer su derecho al voto, elegir y ser elegido. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas ciudadanías del desorden? El problema es que nuestra sociedad es una sociedad que se ha construido, o nos hemos acostumbrado a vivir en la ilegalidad. Somos como Mafalda, nos encanta lo que es inmoral, ilegal y lo que engorda. Y además, ser ilegal en Colombia, es rentable. Uno mira las grandes narconovelas y los que han sido ilegales les ha ido muy bien. Han vivido muy bien, claro, después terminan mal, pero no todos. Entonces eso ha calado en la sociedad. Entonces nosotros nos acostumbramos a ese tipo de ciudadanía, a lo ilegal, a hacer trampa, a mentir, a no cumplir la norma, a violarla. Tú te pasas el semáforo en rojo y en vez de aceptar que eres un infractor, tratas de mirar a ver cómo sobornas a la gente de tránsito para que no te haga cumplir la ley, y tú te sientes orgullosa porque lograste sobornar al otro, ¿cierto? Tú construyes tu vivienda en una invasión, sabes que el barrio es de invasión, y después mira a ver cómo le mete los servicios públicos, ilegales, pero los conecta. O se vale de algún agente político para ofrecerle sus votos y que ese le dé le ayude a construir sus servicios. Entonces nos hemos acostumbrado a ese tipo de ilegalidad. Uh-huh. Y eso somos nosotros.
Bueno, yo no sé si vale la comparación con Mafalda. Yo me resisto a hacer la comparación y tampoco me incluyo entre quienes se pasan el semáforo en rojo y se hace la loca y después quiere sobornar al policía. Pero sí, son comportamientos muy comunes dentro de nosotros. ¿Por qué somos así, César?
Bueno, yo creo que hay condiciones sociales, políticas, económicas que hacen que seamos así. Y yo sí me incluyo dentro de estos ciudadanos del desorden. O sea, buena parte de esta población no ha tenido las condiciones necesarias, por ejemplo, para sobrevivir. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues la gente hace lo que puede, y lo que puede es conseguir un sitio donde vivir, coger lo que pueda para tener energía, agua, etcétera. Las condiciones sociales en este país no han sido las mejores.
Eso lo compartimos, sí.
Entonces, hemos aprendido a sobrevivir de la manera como podemos.
Sí.
Y entonces eso genera unas ciudadanías que son muy aguerridas, muy fuertes, pero también que han aprendido a que no hay límites, ¿cierto? No hay límites para nada, todo se puede negociar, ¿cierto? Lo que decía ahorita Gonzalo, lo ilegal, porque tenemos que vivir en este país y ha sido difícil. Entonces, por ejemplo, en cuanto a vivienda, primero se busca el sitio, luego se mira cómo se vivía ahí en ese sitio. Ajá. Las ciudades se han hecho de esa manera, ¿sí? Todas las ciudades se han hecho de esa manera. Nuestros padres, abuelos que llegaron del campo a la ciudad, así era como vivían. Así aprendieron. Tal vez la nueva generación no lo vean de esa forma. Cierto que compran un apartamento y ese apartamento puede tener los servicios públicos. En el pasado no era así. Había que jugársela, peleársela, ganársela. Cierto, ganarse los servicios y todo esto. No era sencillo. Y entonces, digamos, de alguna manera se generó una cultura o unas culturas, digamos, ciudadanas, unas maneras de ejercer la ciudadanía, que es la que nosotros hemos llamado ciudadanía del desorden, okay. ¿Cierto? Donde sí. Todo puede ser negociado,
okay.
¿Sí? Sí. Donde todo puede ser posible porque así no, la historia nos lo ha demostrado, ¿cierto? Entonces, así es como se logran cosas. Y fíjense, si el fiscal anticorrupción es corrupto, es porque demuestra que él también ha crecido en esa cultura y así no sea una persona de mucha edad.
Sí.
O sea, es como nos han formado, ¿cierto? Sí, es culturalmente como hemos vivido.
Ok. ¿Esto será común para los países del tercer mundo, creen ustedes?
A ver, diríamos que cuando uno mira hoy a nivel mundial, la corrupción es a nivel mundial, sí. ¿Cierto? Claro, hay unos países que tienen una cultura política mucho más avanzada que la nuestra, ¿cierto? Los países europeos, otros países. En cambio, la nuestra no es tan... No es que no tengamos cultura política, sino que tenemos una cultura política del clientelismo, de la corrupción, de hacer el quite a la ley. Pero no solamente son los estratos menos favorecidos o bajos que han padecido el desplazamiento, la miseria o la pobreza o el abandono del Estado. También lo vemos en sectores medios y altos de la sociedad.
Sí.
Sí, que le hacen el quite a la ley, el esguince, y que viven también, se valen, pues ellos recurren a sus influencias para saltarse la ley y hacer otro tipo de cosas.
Ajá.
Sí. Ahora, entonces eso demuestra que no solamente la necesidad lo que les lleva a eso, sino que también hay una cultura. Cuando uno mira a la gente que se sube al Transmilenio, que uno sabe que tiene con qué pagar, ¿cierto? Ya lo haces porque, oiga, es que si yo no lo hago es porque soy bobo, ¿cierto? Uh-huh. Si los demás lo hacen, ¿yo por qué no lo hago?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo, por ejemplo? Ahora, y el que lo hace es un vivo, es un genio.
Ajá.
Entonces, y si usted no lo hace, tú eres boba.
Sí. Y por eso esa frase de que el vivo vive del bobo, ¿no? Que también ha calado muchísimo. Y entiendo que hay muchos países que no son así, pero también me pregunto hasta dónde nuestra ubicación en el globo, por aquello de ser trópico, o por aquello de tener una cultura de narcotráfico que nos marcó tanto como sociedad, hasta dónde influyó una u otra situación.
Creo que el tema narcotráfico, por ejemplo, en el asunto cultural, no creó cosas, creo que fue el resultado de la cultura, no sé si me explico. O sea, yo no creo que haya realmente una cultura narcotráfico, lo que hay es una cultura ciudadana distinta y una cultura política diferente, que es la que estamos hablando. Y se expresa en ese fenómeno del narcotráfico, ¿cierto? Y en otros fenómenos que se han dado en este país. Pero no solo en este país. Tienes razón en la primera pregunta que hiciste, si eso tiene que ver con aquellos países llamados del tercer mundo, mal llamados de pronto, del tercer mundo. México está pasando por una situación complicada que también tiene que ver con su cultura política, ¿cierto? Antes del narcotráfico y ahora luego de todo este problema tan grave que tienen ellos de narcotráfico. O sea, lo que hay que, digamos, es transformar las prácticas políticas y asimismo la cultura política. Eso es un poco lo que proponemos, ¿cierto? Creo que nosotros en las universidades, pero también los gobiernos tienen esa necesidad de ir transformando de a poco esa cultura política que hemos tenido, que tiene que ver con este juego de influencias, de cómo logró sobrevivir, y aparte ese individualismo que también nos está carcomiendo tanto, de cómo lograr lo mío por encima de lo de todos.
Ajá.
Cierto que eso viene también de afuera, pero que aquí tiene caldo de cultivo, ¿no? El tema, digamos, neoliberal, etcétera, que hace que uno se concentre uno en lo de uno y es únicamente lo de uno. Cierto, todo eso juega mucho en la cultura política que tenemos. Pero eso es posible cambiarlo y por eso decimos que pueden haber otras ciudadanías que pueden ser construidas, que a lo mejor no están tan digamos, afianzadas en nosotros, pero sí hay otras formas de vida en este país, otras maneras de ver el mundo y no solo esa. Lo que decimos sí, creemos que esa es mayoritaria. Esta Ajá. cultura política de la que hemos hablado ahora es mayoritaria. Pero podemos echar mano a aquellos que tienen otras o transformar y transformando de a poco estas que tenemos. en unas culturas políticas que contribuyan más al desarrollo, a los desarrollos del país, de la región, de las localidades, si habláramos de Bogotá, de en general de los territorios. Creo que creemos que es posible otro mundo, otra ciudad, otro país, desde la transformación de los ciudadanos.
Ok, ya habíamos presentado a Luis Carlos, quien ya nos acompaña aquí en la cabina, y antes de entrar al concepto que ustedes llaman ciudadanías de alta intensidad, yo quisiera que conversáramos un poco, Luis Carlos, sobre cómo esa que ya habíamos conversado en alguna ocasión cuando usted me ayudó a hacer una tarea sobre las epistemologías y estas cosas, ¿será que también tiene aún en nuestra cultura mucha incidencia de lo que pasa en el mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial y los estadounidenses entonces imponen esa cultura del consumismo, de el querer ser, de sobre el querer tener mucho para poder ser? ¿De qué manera ve usted, Luis Carlos, que eso incide en nuestra actualidad?
Buenas tardes, Elda. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues es interesante su pregunta, Elda, porque yo veo que quizás el tema del consumismo, el tema que se vino dando después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha venido evolucionando. Los ciudadanos de ese momento consideraban las transformaciones sociales, o veían las transformaciones sociales de una manera totalmente diferente a como las vemos hoy, ¿cierto? Los medios de comunicación efectivamente han aportado a esa constitución de nuevas sociedades, ¿cierto? Hoy día tenemos ciudadanos, no sé si llamarlos profesor Rocha, profesor Gonzalo, llamarlos de alta intensidad, porque hoy precisamente se está hablando de otras maneras de participación, ¿cierto? Evidentemente existen distintos conceptos sobre ciudadanía, ¿cierto? Pero me ha llamado mucho la atención que hoy los sujetos políticos que existen, particularmente en Colombia, creen en una ciudadanía desde la acción, ¿sí? O sea, se ha venido incluso transformando ese mismo concepto de ciudadanía, ¿sí? Ajá. Entonces vamos, creo yo, que evidentemente hacia una ciudadanía de alta intensidad.
Uh-huh. Bueno, pues entonces entremos al concepto de la cultura de alta intensidad, de la ciudadanía de alta intensidad. Cuéntenos, bien, ¿qué quiere decir?
Yo creo que antes de entrar a la ciudadanía de alta intensidad hay que mirar a ver por qué estamos donde estamos.
Eso era lo que estaba intentando sí. traer y me remonté al final de la Segunda Guerra.
Sí, diríamos que hay que mirar también el tema del Estado. El Estado nuestro es un Estado muy joven, es un Estado embrionario, es un Estado que está por construirse. Sí. Es un Estado del cual los ciudadanos no nos hemos apropiado, ¿de Ajá, acuerdo?
Sí.
Entonces fíjate que el ciudadano se siente alejado del Estado, es algo... Uh-huh. De hecho, hemos tenido más país que Estado. El Estado no ha llegado a la totalidad de la geografía nacional. Uh-huh. De hecho, el ordenamiento jurídico que hemos tenido, la constitución del 86 fue una constitución sumamente centralista que no permitió muchísimas cosas. Es a partir del 91 donde empieza ya con una carta política nueva y los colombianos nos enteramos que hay diversas formas de participación que tenemos derecho como ciudadanos a ejercer esas formas de participación. Aunque esas formas de participación, pues diríamos, tienen una serie de dificultades y de topes, pero de todas formas abrió un espacio para que el ciudadano realmente se sintiera ciudadano y empezara a expresar sus inquietudes.
Sí.
Pero el tema está allí en el Estado, entonces por eso no había una cultura política de verdad formada desde la educación. Entonces, mientras no se forme eso, es un proceso que es difícil.
Okay.
Entonces no hay una apropiación realmente de la ciudadanía. Y el ciudadano se siente ciudadano, Ajá. no se siente respaldado por el Estado. Entonces, por eso tiene que recurrir a lo ilegal, a por fuera.
Okay, sí. Pero, ¿y por qué? Explíquenos ustedes, a los oyentes y a mí, que no entendemos bien, ¿por qué si la Constitución del 91 tuvo esos cambios importantes, aumentó la participación, estamos después de 26 años... casi que en las mismas, Gonzalo, ¿o no?
Sí, es que no ha habido todavía una apropiación de la Constitución. Fíjate que se acordó que iba a haber una pedagogía constitucional en los colegios, que iba a haber una enseñanza de la Constitución en los colegios, y eso no sucedió realmente. La única pedagogía constitucional que se hizo quedó reducida simplemente al gobierno escolar, que era la elección del personero, y de ahí no pasa. Pero que uno sepa, el colombiano conoce, un estudiante de bachillerato sabe que la Constitución realmente no la conoce. Entonces no sabe cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, no conoce absolutamente nada. Entonces hay un desconocimiento de los mecanismos de participación, de sus derechos, de sus deberes. Entonces por eso no participa. No es que la gente no participe, es que no saben qué participar ni cómo participar, ¿sí? No sabe cuáles son las instituciones políticas ni los actores políticos donde él podría participar y hacer una incidencia política sobre un tema X que lo está, diríamos, en este momento incomodando.
Okay. Ustedes en el texto que leí con muchísima atención hablan sobre el momento que se avecina ahora que estamos, digamos, en un país, lo pongo en comillas, en paz, porque logramos unos acuerdos con las FARC, pero tenemos todavía una cantidad de elementos de guerra que no podemos desconocer. Los líderes sociales están siendo asesinados, han matado creo que unos 20 guerrilleros y personas, parientes de esos mismos guerrilleros, nos lo han dicho algunos medios de comunicación. Entonces, ¿cómo avanzamos a esa ciudadanía más fuerte y más comunitaria, por así decirlo?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, creo que el momento que estamos viviendo, primero, es un momento que no habíamos vivido hace mucho tiempo. Algunas generaciones nunca la habían vivido, como la mía. Entonces, es un momento distinto a todos los que hemos vivido, ¿cierto? Ha habido desarmes, pero esto no es lo mismo. En todos los procesos de paz anteriores, los grupos armados se han desarmado. Pero esta, la diferencia es que este grupo guerrillero, sí, se desarma, o ya se desarmó, pero se queda en los territorios en donde combatieron. Esa es la gran diferencia con los otros procesos de paz.
Sí.
Y eso es lo que yo veo, y creo que Gonzalo también lo comparte, es que eso está generando más conflictos.
Ajá.
Es decir, se está terminando un conflicto armado de más de 50 años y están generándose nuevos o nuevas conflictividades sociales en esos territorios, ¿cierto? Ya están y creemos que van a haber otros más, ¿cierto? Que son necesarios de afrontar. Realmente yo no creo mucho en ese, digamos, esa figura de la paz, pero sí creo que era necesario que terminara el conflicto armado, digamos, y tenemos que enfrentar esos nuevos conflictividades, como por ejemplo lo que acabas de anotar, la eliminación de algunos de los simpatizantes de las FARC, o líderes sociales que no eran simpatizantes y por ser simplemente líderes sociales están siendo eliminados, como los nuevos retos que tienen esos territorios y los habitantes de esos territorios, como los proyectos de desarrollo con enfoque territorial que vienen ahora, ¿cierto? Que significaría que ellos pueden decidir autónomamente sobre el desarrollo de su propio territorio. O sea, hay una cantidad de retos que vienen que son muy importantes y que para eso se necesita que sean ciudadanos distintos. Las FARC también, porque además en el texto aseguramos que las FARC también eran ciudadanos o son ciudadanos.
Claro que sí.
Ahora lo están en la civilidad, ¿cierto? Pero antes también lo estuvieron.
Sí.
Entonces, digamos, creo que ellos, los excombatientes y los habitantes de todos esos territorios de que uno puede llamar del posconflicto o del posacuerdo, tienen que cambiar sus modos de hacer política y transformando su cultura política. Porque ahora ahí existe la necesidad de pensar en común, construir en común, y no cada uno hacer lo suyo para ganar individualmente, ni imponer las reglas de juego como tal vez lo hicieron unos y otros en el pasado, y reciente además. ¿Cierto? Las reglas de juego en esos territorios deben ser construidas entre todos los actores sociales que estén ahí, incluyendo las FARC. El nuevo partido político de las FARC. Y eso es un proceso complejo, difícil, en el que tenemos que vernos involucrados todos. Tenemos que apoyar nosotros desde la academia a esos territorios, a esos habitantes, porque no es fácil, porque no estamos acostumbrados a eso, porque lo que hemos aprendido es hacer ciudadanos de desorden. Nos tocó aprender a ser otro tipo de ciudadanos, a todos, ¿sí? A todos, a nosotros sí. También. El proceso de paz no terminó con la firma del acuerdo, ¿cierto? Sí. Ahí más bien empezó un proceso distinto que creo que hemos dejado de lado muchos colombianos. Hemos dejado que ellos como que se las arreglen solos, sí. ¿Cierto? Y entonces nos hemos hecho los bobos un poco, hemos dicho, bueno, estos ya es de otros. Y, por ejemplo, en las campañas ahora que empezaron presidenciales, decimos, ya no hablemos más de eso, como si eso ya hubiese terminado. Y eso no ha terminado. Eso recién empieza. Eso es el posacuerdo. Eso es aprender a convivir con distintos en el mismo territorio. Eso no es nada fácil. Y ese es el gran reto que tenemos. Y digamos un poco lo que nosotros buscamos con ese tipo de textos y hablando en diferentes escenarios es despertar a la gente y decirle, mire, nos tocó ahora ser otro tipo de personas, ¿cierto? Otro tipo de individuos, otro tipo de actores sociales y políticos. Y si podemos apoyar a estos que están ahí, mucho mejor, que van a estar más metidos en eso, mejor. El hecho de que estemos en las grandes ciudades no nos quita responsabilidad de lo que nos toca a nosotros en este tema. Creo que hay que involucrarnos más. Y por eso nosotros decimos que el paso de un ciudadano del desorden a de alta intensidad, que es, digamos, repolitizar el territorio, en últimas es eso, es un espacio complicado, es complejo, y para eso estamos, para colaborar.
Ok, vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos en Espacio de Opinión con las nuevas ciudadanías.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no?
¡Sí!
¡Seguro! Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia. Memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.
El Papa Francisco en Colombia, Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, septiembre 2017. Viva la visita por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Descubra en el Festival Mangosino de Oro, Patrimonio Cultural del Tolima, la fantasía de nuestra música.
Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
Del 18 al 20 de agosto disfruten el Coliseo Casa de la Cultura Umatepa de Mariquita, los mejores duetos, tríos, cantautores, solistas de tiple y mucho más. Evento concertado Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mariquita y Gobernación del Tolima. Organiza Corporación Corarte, escenario artístico de paz y convivencia cultural.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 29 minutos.
Un minuto. Radio. Radio.
Bueno, seguimos con el tema de las ciudadanías de alta intensidad, que a mí me recuerda un poco las ideas de Carlos Marx. no sé si estoy muy pifiada en ese concepto, pero también me recuerda y me acerca mucho a las teorías de Sousa Santos, que, pero ni lo uno ni lo otro funcionó como hubiéramos querido, ni siquiera se conocen, ya Gonzalo decía hace un rato, que no conocemos la Constitución y los espacios que la Constitución del 91 nos abrió para ser partícipes en la construcción de esta sociedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora?
A ver, hay que hacerlo, de todas maneras. Yo creo que estamos en un momento crucial, como decía el profesor Rocha. Ahí sí, como decía el presidente López Pumarejo, hemos iniciado, pero no concluido, la liquidación amistosa del pasado, ¿cierto? Ese pasado de rencores y de odios que tenemos que superar.
Sí, imagínate,
¿cómo,
Pumarejo, López Pumarejo, ya cuántos años hace, claro, que
cómo no está? Vamos a reconciliarnos, uh-huh, ¿cierto?
Sí.
Los ciudadanos del desorden con los ciudadanos. Es decir, ¿cómo volvemos a esos ciudadanos del desorden, ciudadanos de alta intensidad? Cuando nosotros estamos rechazando a los que llegan.
Ajá.
Que ahí viene el problema de la inclusión. Yo, sí, cómo reconozco al otro y cómo me reconozco en el otro. Porque en este posconflicto o posacuerdo vamos a tener la siguiente situación. Los guerreros que se desmovilizaron, que van a entrar a la civilidad, que son ciudadanos, que eran ciudadanos, pero que ahorita ya son sujetos políticos y pueden, ya están dentro de la legalidad, son como usted y yo.
Sí.
Tienen sueños, tienen anhelos. Quieren estudiar, quieren tener una carrera, quieren tener una familia, cualquier cosa. Pero la mayoría de nosotros lo rechazamos, ajá, no los aceptamos.
Sí.
Porque creemos que nosotros somos mejores que ellos.
Sí.
Y que nosotros realmente sí somos ciudadanos, en cambio ellos no lo son.
Ajá.
¿Cierto? Y que nosotros somos mejores. Pero de verdad nosotros somos mejores que
por
ellos.
Por supuesto que no.
O somos iguales, o muchas veces peores que ellos.
Sí,
ahí,
señor,
está el,
sí,
el verdadero problema.
Sí.
Entonces, ¿cómo me reconozco yo en ellos y cómo reconozco y cómo me reconocen ellos? Ellos no tienen que ser como yo soy para reconocerlos, ¿cierto? Ni yo tengo que ser como ser ellos, como son ellos para yo reconocerlos. Entonces, ahí está el problema, ¿cómo incluyo para poder vivir en paz?
Okay.
Todos queremos vivir en paz,
uh-huh,
¿cierto? Todos queremos una sociedad tranquila y pacífica, pero resulta que yo no reconozco al otro, yo rechazo al otro,
uh-huh,
yo excluyo al otro. Cuando es un ciudadano que tiene todo el derecho. Fíjate, todas las trabas que estamos poniendo para la participación política son ciudadanos, son actores políticos que toda la vida han luchado precisamente por hacer política.
Uh-huh.
Entonces, ahora, ¿dónde se da la intensidad? ¿Cómo hacer para que esos ciudadanos de baja intensidad se vuelvan ciudadanos de alta intensidad? No tanto con Mar, yo creo que con Hannah Arendt, rescatando lo público, con la apropiación de lo público. Un ciudadano que realmente reconozca y se apropie de lo público. ¿Qué es lo público? Lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, ¿de acuerdo? Que lo cuidemos, que lo respetamos y lo hagamos valer.
De acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con la teoría, no la discuto, me parece maravillosa y vuelvo a decir que me recuerda intenciones magníficas, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica de una manera real y certera? No más con los estudiantes de Uniminuto, pensemos en la población de 17.000 estudiantes que hay en Uniminuto, ¿cómo lo hacemos posible si al otro lado está esa sociedad de la que ya hablamos, que es la sociedad del consumo, la de la sociedad que te dice que si no tienes, no eres? ¿Cómo hacemos? Luis Carlos, que es el más chiquito de este grupo.
Sí, chiquito. Pues a propósito de
más
los
joven,
estudiantes,
quise decir.
A propósito de los estudiantes de Uniminuto, a mí me parecía algo muy particular. Hace algunas clases el semestre pasado, estaba acompañando mejor una clase de teoría del conflicto y estábamos hablando sobre este tema que es tan fundamental para pues, lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo les preguntaba a los chicos, hablando un poco sobre la historia del conflicto colombiano, y pues ahora con el tema de los acuerdos y el posacuerdo, ¿cierto? Les preguntaba a los chicos de mi clase si ellos estarían en la capacidad de aceptar como un compañero suyo una persona o un sujeto desmovilizado. y me llevé una sorpresa grandísima porque muchas de las posiciones que tenían los estudiantes de esa clase en ese momento era que no. Es decir, que no. Porque les daba miedo, porque habían vivido experiencias dolorosas con el tema de la guerrilla. Algunos habían sido desplazados, algunos otros, sus familiares habían sido víctimas del secuestro, en fin. Entonces a mí me parece que es una situación pues alarmante, ¿cierto? Porque creo que conecta mucho con lo que estaba planteando el profesor Gonzalo y el profesor César. Y bueno, e incluso con tu pregunta. Hace un momento, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Estamos en el tema del posacuerdo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que realmente vivamos en una convivencia, por llamarlo de alguna manera, sana? No en paz, sana, porque creo que evidentemente la firma del acuerdo lo que nos va a llevar es a más conflictos, de otra índole, por supuesto, pero a otro tipo de conflictos, en definitiva. Y nosotros llegábamos a la conclusión con los estudiantes que, primero que todo, lo que debíamos era comenzar a reconocernos, ¿sí? Reconocer las percepciones, las vivencias, las experiencias, las realidades de esos otros sujetos también políticos, ¿sí? Y que también era necesario, según los estudiantes, como a las conclusiones que llegábamos ese día, son necesarios los espacios de participación, o mejor, los espacios de comunicación para conocer al otro. Pueda que a mí no me agraden las posturas, las ideas, las experiencias de ese otro sujeto, pero finalmente hay que escucharlas, porque evidentemente lo que hemos vivido en nuestra sociedad es efectivamente, lo que hemos vivido es una carencia de espacios en los cuales nosotros nos podamos reconocer. Uh-huh. Esa es la primera. La tercera conclusión mejor a la que llegábamos con los chicos en clase era, es que fíjese, profesor, me decían algunos, nosotros tenemos una cosa que se llaman experiencias y otra cosa que se llaman expectativas, experiencias versus expectativas, que es un punto que del cual tú quizás leíste cuando hacías tu tarea de tu ejercicio de Buenaventura de Sousa, uh-huh, en ese libro que él plantea por allí que se llama Epistemologías del Sur, que el profesor César Rocha conoce bien y que a propósito incluso estuvo hace poco en un encuentro de IAP en Cartagena. Él en ese libro plantea que evidentemente es una problemática, porque nosotros antes la experiencia que teníamos cuando abríamos un libro o un periódico era, por ejemplo, que iban a hacer una transformación a la salud, por decir algo, ¿cierto? Esa era la experiencia y la expectativa era que efectivamente se vivieran esas transformaciones. Y hoy por hoy lo que se vive es que la experiencia es que van a ser la misma transformación o la misma reforma de salud, pero la expectativa es, según todos los hechos de corrupción que hemos vivido, pues que va a seguir la cosa igual. O sea que es una cosa que hay también que tener en cuenta a la hora de crear escenarios comunicativos. Uh-huh.
Ok, a mí me parece en lo personal que se esté destapando todo ese mundo de corrupción es bueno, uh-huh, porque de alguna manera es avanzar hacia la corrección, así sea lenta esa corrección. Pero ¿cómo hacemos, César? Insisto en la opinión, yo estoy de acuerdo con ustedes, me parece maravilloso que el cambio se dé, pero la práctica también lo hace un poco escéptico a uno, cuando ve que, y vuelvo a repetir lo que decía Gonzalo hace un rato sobre la Constitución del 91, uh-huh, creó los espacios, pasaron 26 años y no hemos hecho mucho. Y entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? E insisto de nuevo, César, y ya usted habló sobre eso, pero existe el paramilitarismo que se está acrecentando. Existen las BACRIM, que son más o menos lo mismo, existen otros grupos y aparecen otros, y tenemos incluso gente muy prestante que está en contra de la paz y del cambio. Denos una luz de esperanza sobre por dónde caminar.
Bueno, son muchas cosas las que dijiste, ¿no? Pero eso que sientes tú, eso que sientes tú es lo que siente la mayoría. Tenemos un altísimo pesimismo democrático. O sea, creemos que las cosas no se pueden alcanzar, que este país no puede cambiar. ¿Sí? En general, todas las encuestas, todos los sondeos lo muestran. No creemos en las instituciones, no creemos en los representantes que tenemos. ¿Y cómo creerles, no? También. En general, no creemos en muchas cosas. Y entonces por eso mismo no hacemos. Fíjense, la falta de credibilidad genera inacción.
Ajá, ¿cierto? Ok, sí.
O sea, como pensamos que las cosas van a ir mal, ¿sí? El pesimismo tan grande, pues mejor no hagamos nada. Porque si van a salir mal, pues yo para qué me voy a desgastar en eso. Partimos de la idea de que las cosas no se pueden alcanzar, que no pueden haber cambios. Y entonces, yo lo que creo es que faltan generar espacios en donde se construya confianza. Uh-huh. Confianza de que es posible que las cosas puedan cambiar. Entonces, tú estás diciendo cómo es el camino, estás pidiendo mucho, pero podemos decir es por dónde más o menos puede ser. Y es que creo que necesitamos generar acciones demostrativas,
okay,
que en donde son posibles, para que empecemos a creer en que es posible una ciudadanía distinta, un país distinto, una región distinta, un municipio diferente, en donde podamos construir colectivamente un desarrollo, el desarrollo que la gente quiera, ¿cierto?
Uh-huh.
Y que eso otros lo conozcan. Digamos, eso es más o menos como contagio. Si yo no muestro que es posible, los otros no lo van a creer. Necesitamos ir creando espacios, digamos, de deliberación pública, de construcción colectiva, y que otros lo vayan conociendo. Y así de a poco, crear redes en donde se pueda demostrar que es posible. Necesitamos crear confianza en este país porque estamos todos desconfiando de que sea posible. Yo creo que la oposición del país y el hecho que estemos tan divididos es precisamente por eso. Porque creemos que con ellos no se puede, con esos distintos no se puede, ¿cierto? Y que entonces sería mejor eliminarlos. Como yo no creo que se pueda con el distinto, mejor elimino al distinto, ¿cierto? Entonces, lo acabo y entonces sí puedo hacer las cosas con los iguales, no con los distintos. Entonces tenemos que demostrar que es posible con gente distinta. Como decía ahorita Luis Carlos, así a uno no le guste.
Ajá,
¿sí?
Okay.
Así a uno no le, digamos, hasta le caiga mal, sí, pero con ese otro distinto también debe ser posible. Yo sé que no es fácil, pero sé que si se van haciendo, se van generando espacios en ciertos lugares del país, además complejos, y lo vamos mostrando a otros, de pronto ahí van dándose los contagios de los que hablo, ¿cierto? De otra manera no, tiene que haber posibilidad, y sí hay, ya hay cosas, y esos tienen que saberlo los demás para ir construyendo sobre esos otros espacios.
Resaltemos algunas de esas cosas, César.
Sí, yo digamos, hay territorios que en medio del conflicto sus habitantes han podido, digamos, desarrollar iniciativas colectivas muy importantes en varias partes del país. Uno es en algunas partes de Antioquia, otro es en la costa, ¿cierto? Que siempre han sido golpeados por el conflicto, otro es en los llanos. Digamos, hay varias partes del país donde, en el Guaviare, por ejemplo, hay cosas muy interesantes ahí, que en la mayoría de la población no conoce, y eso se dieron en medio del conflicto. Ahora estamos fuera del conflicto armado. Ojo,
sí,
hay otros conflictos, como dijimos antes.
Sí.
Entonces, hay que, en este post-acuerdo, deben haber otras acciones demostrativas, ¿cierto? En donde sea posible esto. Las universidades, para los que no lo sepan, para nuestros oyentes que no lo sepan, en las universidades hemos traído ya actores armados en este proceso. O sea, gente de la FARC han venido a las universidades a hablar.
Okay.
Porque también nosotros tenemos que hacerlo acá. Okay. Y es que ellos puedan hablar con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, los profesores, ¿cierto? En condiciones de igualdad o de equidad, ¿sí?
Ajá.
Sin que tengan que caernos bien, sin que se vuelvan amigos nuestros. Y tenemos que construir con ellos, ¿sí? Con ellos, con otros, con diferentes, todo eso debe ser posible. O sea, también la universidad es un territorio de negociación, de construcción, de con otros distintos, eso debe ser posible. Aquí también debemos hacerlo y debemos hacerlo en otros espacios.
Bueno, la Javeriana graduó ayer un grupo de personas, ¿no? En Cali, con Pacho de Rú en representación de la iglesia. Pero, ¿qué más tenemos que hacer, Gonzalo?
A ver, diríamos que de las aulas de clase también se vienen haciendo muchas cosas, ¿sí? Los muchachos saben que es un momento crucial, que está en juego el futuro de las nuevas generaciones, o sea, de ellos y la de sus hijos, que de ellos dependen que puedan vivir en un país en paz. Es un proceso lento, Roma no se construyó en una noche, y yo creo que hay que seguirle apostando a esta juventud que cree, esta juventud que ve que por ahí es la salida. yo volví a creer el año pasado cuando vi a los jóvenes en la calle invitando, ¿cierto? Sí. Invitando a votar.
Sí, después el 3 de octubre, mejor
exactamente.
Dicho, salieron en masa todos los chicos.
Sí, antes también salieron a agitar la cosa, a decir, ven, la salida es la paz, votemos esto y lo otro. Tuve las universidades como los Andes, como el Externado, como el Rosario, como el Minuto. Todo el mundo, era la juventud la que estaba, ya no queremos más guerra, queremos algo, ¿cierto? Incluso, ¿quiénes son los que salvan? Después, cuando se hunde el proceso, cuando se pierde el plebiscito, ¿quiénes son los que van a salir, a los estudiantes? Uh-huh. Entonces, fíjate que allí hay un capital humano muy grande que hay que tenerlo informado, comunicado a través de las redes. No hay que abandonarlos, hay que convocarlos permanentemente, porque es que viene lo más difícil. El problema no es la firma de la paz, es el problema cómo se va a desarrollar de aquí en adelante. Eso es lo más difícil, por todo lo que acabaste de decir, las muertes. De los líderes, el desplazamiento, todo ese tipo de cosas, que hay la amenaza que se ciñe sobre ellos, la oposición que hay de la misma clase política que ha vivido del conflicto y la guerra, que no quiere que se acabe, y entonces se inventa discursos amañados recurriendo a la posverdad precisamente para asustar a la ciudadanía. Pero hay que seguir haciendo la tarea todos los días. Es una tarea que no es fácil. Mire, si yo en una aula de clase logro convencer dos o tres, créame que me voy por satisfecho, porque ellos serán multiplicadores de lo que estamos haciendo. Pero no hay que dejarlo hacer, hay que hacerlo todos los días. Okay. Todos los días hay que venirlo haciendo.
Sí, yo espero que sí. O sea, cuando uno también vea la comunidad de paz, que todo de San José de Apartadó allá, que ellos han estado como tan insistentes en su autoprotección y todos los días mandan comunicados de prensa denunciando que llegaron los paramilitares, que esto, yo me conduelo por ellos y por el país entero, no por mí, porque siempre digo, comparativamente la vida no me va a dar demasiados años, pero sí pienso en la gente más joven, en los niños de hoy, y quiero que esas palabras que ustedes tienen en su texto, que invito de nuevo a la audiencia a leer, está en la revista Interacción número 59 y el título es De la ciudadanía del desorden a la ciudadanía de alta intensidad. Yo de verdad que quiero que se cumplan y que se cumplan antes que después, pero no se me puede acabar el escepticismo. Eso es como cuando yo le digo a los chicos, a los estudiantes, tenemos que llegar a los medios de comunicación para cambiarlos. No lleguemos a los medios de comunicación con un odio acumulado hacia ellos, sino lleguemos con argumentos y capacidades para cambiar esos medios. Y lo digo siempre con convicción, pero con la ciencia cierta de lo difícil que puede ser. Pero ojalá logremos avanzar por esos caminos. Para concluir, ¿y qué podemos decir, César?
Vamos a decir que hay una necesidad de, digamos, volver a tener confianza. Digamos, es evidente porque hemos tenido desconfianza toda la vida. Es evidente, o sea, ¿cómo vamos a confiar? ¿Sí? ¿Cómo hemos podido confiar? Pero cuando uno iba, yo creo que con Gonzalo lo compartimos, cuando llegábamos a nuestras casas llegamos golpeados por alguna razón injusta normalmente.
Generalmente siempre era así, ¿no?
Entonces siempre, digamos, llegamos a la casa y nos decían, bueno, ¿usted qué le pasó? Y uno empieza primero mintiendo y luego termina diciendo la verdad. Y le decían a uno entonces, bueno, ¿y usted por qué se dejó? O sea, ¿y usted por qué confió tanto en esa persona? O sea, digamos, en los propios hogares de uno le enseñaban a desconfiar. ¿Sí? ¿O usted por qué le dijo esa cosa? ¿Por qué tenía que comentarle? O sea, ¿con quién se está uniendo usted? ¿Cuáles son sus amigos? Siempre le cuestionaban a uno sus amigos, sus novias, bueno, todos. ¿Cierto? O sea, y yo creo que eso también hay que irlo cambiando. O sea, hay una necesidad ahora de confiar más en el otro. Porque si no confiamos en el otro, no podemos hacer nada juntos. Claro, eso no significa que entonces también, entonces evitemos como conocer lo que está pasando. Uh-huh. Claramente es una situación difícil, uh-huh. ¿Sí? Lo que estás comentando, esa que estamos viviendo. Okay. Pero si no empezamos a confiar en el otro, no vamos a lograr nada. Entonces nosotros también tenemos que hacer acciones demostrativas, nosotros los profes, los estudiantes, los habitantes de determinados territorios, todos tenemos que empezar a confiar de a poco, eso es cierto. Sí, si no hacemos eso, nunca vamos a construir nada en colectivo.
Ok. Para concluir, Gonzalo, un minuto tiene.
A ver, yo creo que hay que repolitizar la sociedad, hay que repolitizar a los jóvenes sobre todo. Ellos son el relevo generacional y en manos de ellos precisamente está la responsabilidad. No se la podemos dejar solamente a ellos, pero tenemos que incentivarlos, tenemos que devolverle la confianza. Pero hay que decirles que hay que creer en las instituciones, no se puede hacer fuera de la institucionalidad, hay que volver a creer en el Estado. Okay. Con todos los defectos que tenga el Estado es como el papá de uno. Ojalá. O sea, hay que volverle la confianza a las instituciones.
Luis Carlos.
Pues, Elda, yo creo que el tema de la confianza es importante. Creo yo que es un proceso largo el volver a recuperar la confianza, no solamente en aquel otro que de una u otra manera nos ha hecho daño o ha hecho daño a otras personas. Es un proceso largo, es un proceso constante, de todos los días, de escuchar, ¿cierto?, de estudiar, sobre todo incluso el mismo contexto. Por el otro lado, el profe Gonzalo hablaba sobre la repolitización de los jóvenes, que también es súper importante. En mi opinión, creo que es necesario que los jóvenes, o mejor, todos los que habitamos esto que se llama Colombia, intentemos ponernos en los zapatos del otro. Primero, y segundo, yo creo que es necesario, antes de dar cualquier juicio de valor sobre el tema del posacuerdo, el posconflicto, como quiera que le llamen ahora, ¿cierto? Es necesario primero comprender los detalles y las características del conflicto que hemos vivido.
Ok, muchas gracias, profesores. Yo me uno a su esperanza y también trabajaré mi escepticismo. Gracias, César Augusto, gracias, Gonzalo, gracias, Luis Carlos. Y gracias a Paola Álava por su apoyo técnico. En una semana, otro espacio de opinión. Soy Elda Martínez. Buena tarde.